pudiese ver la oficina en IMAX. ¿Así sí te gustaría?
¿Tal vez?
A mí sí me gustó.
Vean lo que yo dije, mis comentarios fueron...
Muy claros.
Muy claros. No me gusta The Office, no me gusta la oficina. Entonces considero que la oficina está bien hecha. Pero...
Exacto, está bien hecha. A mí sí me gustó, pero hoy vamos a hablar de Yellowstone, IMAX. De IMAX, y de la serie de Harry Potter. ¿Qué más, Jaquito?
Y de Duna.
Duna, Duna, la tercera entrega de Duna.
Yo tengo un comentario para Monse y Ernesto de la semana pasada. Si no vieron Proyecto Hail Mary en IMAX, no vieron la mitad de la película. La fui a ver en formato normal y la experiencia es totalmente diferente. Y esa es mi queja de hoy.
¿No yo la no vieron? La he visto.
Qué mamador.
Sí, ¿por qué?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo soy Jaco.
¿Por qué? Porque
yo soy Luismi.
Y yo sí, o sea...
Y yo sí soy un mamador.
Yo sí. Pero se siente muy diferente. Todas las escenas del presente están en 4:3, que es toda la pantalla IMAX, y todo el pasado está a 2:39, que es lo que se ve.
Se cambia.
Sí. Y sí, sí te da una sensación como de inmensidad muy, muy cañona. Pero espero que sí vayan a ver Dune parte 3 en IMAX.
No he visto ni la 1. Porque.
Mátate.
¿No has visto la 1?
¿No has visto ni la 1?
¿No has visto la 1?
Velas, velas, están buenas.
Vete, vete, güey.
Es lo que me han dicho. ¿Qué haces aquí? O sea, ¿quién me la contó?
Todos, güey.
Todos.
Yo te al auditorio y te dije...
No, ya, ve. Yo también. Ya, puta madre.
No puede ser.
Sí, la verdad es que están muy chidas las de Dune. La tercera parte ya se espera.
Justo salió el tráiler. Y no sé si viste justo, arranqué con lo de IMAX, que no sé si viste que muchas personas en NX y en YouTube juntaron el tráiler de YouTube y el tráiler de TikTok para darse una idea de cómo se ve el cuadro final de IMAX. Y eso se me hizo muy, muy creativo. Muy interesante.
Está interesante.
Porque justo, o sea, como... O sea, el aspecto de YouTube es el cercano a... Como lo que se ve en las salas tradicionales.
Ajá, a un estándar, digamos.
Que es 2:39, que es más rectangular. Y, pues, TikTok es más alto. Entonces, al juntarlos, hace un cuadrado. Que normalmente IMAX es un cuadrado. Y es la mejor experiencia del cine.
¿Sí?
IMAX, sin duda.
Sí, sí, sí.
Sin duda. Sin duda. Sin
mira, yo...
duda.
Oye, casi se
vomita. Sí, duda.
4DX, porquerías.
Sí, güey. ¿Ya no hay salas de esas, sí?
Sí.
Sí, ¿no? Todavía, seguro.
No, sí, jala gente.
Ya las filtras, pero...
Sí, probablemente. Solo una vez fui.
Sí, basta. Pues habrá que ver. A mí el IMAX se me hace...
De mamadores.
Pues no sé si de mamadores. Siento que es mucho espacio... desperdiciado en algunos casos.
Es que, ajá, justo.
No, o sea...
Es que al contrario...
Es que es al revés porque ves más películas. Sí. Pero lo que normalmente ves de más película son paisajes o son cositas... Es el cielo.
Pero, por ejemplo,
cositas
en Dune...
Así que te puedes evitar. Dos,
vas a ver más Dune.
Vas a ver más arena.
No, no ves más arena. O sea, sí tiene como estos... O sea, no como cuestiones dramáticas y narrativas.
Acá.
Pero esta escena de la segunda entrega donde está este... No, pero esta nave que está como disparando hacia el planeta, hacia Arrakis. En IMAX se veía impresionante.
O sea, ves más la nave.
Ves todo el cuadro de todo lo que está pasando. Entonces yo creo que Dune 3...
tiras
en IMAX sí o sí. Pues ver, de hecho, yo no había visto la 1.
Yo tengo que ver Hail Mary, entonces. Y la quiero ver en IMAX, justo. Nada más porque tú lo has dicho.
Es que
nada más porque tú lo has dicho, quiero ver Hail Mary en IMAX.
Road trip.
Pero a ver.
Justo no, yo, la primera de Dune no la vi en el cine, perdónenme. Y la 2.
¿No?
O sea, me eché maratón de que vi la primera y de ahí me fui corriendo a ver en IMAX la segunda. Y no. Mames.
Sí. Ok.
Perdón.
No, es que sí, son buenas.
Son muy buenas.
La verdad es que sí, se hizo un buen trabajo. ¿Cómo se llama el director?
Denis Villeneuve.
Denis Villeneuve, y sí, hizo un trabajo bien chido, la neta.
Yo, mi hot take es que ya, qué bueno que ya va a acabar la trilogía de Dune, porque ya queda otra cosa de Denis Villeneuve. Es muy buen director para estar encasillado en una franquicia así.
Puede ser.
Bueno, pero no va tan mal.
O sea. Pues no, pero ya chole.
Pero pues ya chole, dice. Está bien.
O sea, está bien, pero sí han sido muchos años desde que salió la 1. No sé en qué año salió la 1, pero ya tiene, ¿qué, 6 años?
Sí, tanto.
No, es que más.
No manches.
Pre-pandemia, ¿no?
Más, ahorita les
19, tal vez.
No manches, yo siento que salieron casi cada 2 años.
Tiene un montón, ¿no, güey?
Sí.
¿Cuándo salió la 2?
La 2 salió hace 2 años. En el 21, la primera. Y la segunda salió en el 20. ¿Qué? En el
24.
Aprende algo, Star Wars.
¿De qué hablas, güey? Star Wars salía cada 3 años.
Dejen de hablar de Star Wars.
Pero...
No, todos los episodios de Star Wars han salido en cada 3 años.
Tenías que decir Star Wars.
Tenías que
todos los episodios de Star Wars han salido cada 3 años. Episodio 4 en el 77, episodio 5 en el 80.
¡A la madre!
Episodio 6 en el 83. Y del episodio 1, 2 y 3 justo fueron 97, 2000, 2005 fue la que más tardó.
Ay, a ver, sí, sí tardaron.
¡Hala!
Sí, no sí, tengo sí. Ese dato. El episodio 3 salió en el 2005.
Me cuesta trabajo acordarme de la fecha del año de nacimiento de mi hijo. Güey.
Está cañón, güey. Sí.
No, fue, y fíjate, me equivoqué, fue 97, creo. Episodio 1.
¿97? ¿Estás seguro?
O 99, tal vez. 99. Sí, 99, sí, es cierto, porque yo estaba en primera secundaria. 99, 99, 2002 y 2005.
Bueno.
Ah, quién sabe. Ya los nuevos episodios no hablemos de ellos porque
que
no
los sets de la de Dune de David Lynch se quedaron en Estudios Churubusco y varias películas de ficheras tienen esta temática de ciencia ficción.
Es el capítulo más raro que he escuchado.
Güey, es que es un dato histórico, güey. O sea, David Lynch vino a filmar Dune a Estudios Churubusco aquí en la Ciudad de México.
Sí, sí, sí.
Y le fue, o sea, le fue como mal, ya no hubo como una secuela. Y, pero les dio flojera dejar llevarse toda la escenografía. Entonces estuvo Churubusco y dijo, eso es mío. Entonces la rentaron para un montón de películas, sobre todo de ficheras. Entonces hay como todo un bloque de películas de ficheras entre los 70s y los 80s, que es como sci-fi, que tienen los sets de Dune. La de David Lynch es muy raro. Pero...
Las mujeres son rarísimas, güey. Malísimas.
En David Lynch
sí, es muy mala. Pero...
Sí, pero pues, es que es mala por el año en la que fue hecha también. No es porque...
Pero...
Fuera mala como tal.
Lástima que la de Jodorowsky nunca salió.
Sí, la de Jodorowsky nunca salió.
Esa sería increíble.
Y... Pero bueno, estas han estado buenas.
Pero, yo creo que fue un intento de hacer la de Jodorowsky con Sting y estas cosas. Sí. Muy así de... Ahí está.
Pues piensa.
Pero... También retomando el debate que tuvimos hace unos meses, tal vez, de si ir al cine vale la pena. Sí, sobre todo en IMAX. Si tienen una pantalla IMAX cerca de ustedes, vayan a ver Dune, vayan a ver Hail Mary.
La pantalla está digital también de Cinépolis, también está chida.
¿La Onyx? No sé, solo he visto una ahí, pero no me encantó.
Me encantó.
Pero no es Onyx, ¿no? Se llama...
Sí.
¿Sí es Onyx?
Pero bueno, Dune, hype. Ya la veremos.
Diciembre de 2026.
Invítanos, Warner. A ver, la premiere en IMAX.
Que sale junto con la de Marvel, ¿no?
Con la de Marvel. Están intentando hacer esta pinche campaña toda chafa.
No, no va a ser una estupidez. Yo creo que Dune se va a llevar a Marvel por la entre las patas.
Yo también creo.
Yo también.
Nadie, sí, como que la de Marvel ya nadie, realmente es poca gente la que le espera.
Ay, a mí sí me emociona.
No, sí le espera gente,
pero a comparación de Dune ahorita, Dune está caído.
Todos los nombres Marquesina en Avengers para... A la gente,
pues sí, pues, y porque necesitan.
Avengers no se va a estrenar en IMAX. Le ganó la fecha a Dune.
Next. ¿Cómo se llama el bloque? IMAX.
¿Sí? El IMAX.
Es que ustedes no entienden porque no han visto Proyecto Hail Mary
no
en IMAX.
Son mamadores como yo.
No lo entienden. No lo entienden. No lo entienden. No, nadie sabe. Tenía un amigo que solo iba a salas VIP hasta que le dije, vamos a ver una película en IMAX. No. A mí no me gusta juntarme con la gente y le cambié la vida.
Le cambié la vida.
Pero yo estaba viendo VIP también.
¿Lo que es?
Yo iba al VIP porque estaba vacío y de repente ya era así de montones de niños, montones de gente. Y era así como de, güey, ¿por qué? ¿Por qué ya estoy en VIP?
¿Por qué no son un IMAX VIP, güey?
Eso estaría cañón.
Estaría bien.
No estaría cañón, güey.
Pues yo no sé.
Te costaría 500 pesos el
boleto. Los pago. Pero... Los pago. Mi comodidad.
Sí.
Yes, of course, my horse.
Pero bueno, en unos años en IMAX vamos a tener...
No
película.
Creo que esté en IMAX, yo espero que no.
¡Súper va a estar en IMAX!
No, yo espero
que
no.
Tiene que estar en IMAX.
¿Para qué? ¿Para ver el cielo? No.
Es que no entiendes, Luis.
Versión extendida.
Ajá, versión extendida y todo eso. No, pero a ver, ya hablamos de Dune. Hablemos de algo que en verdad sí nos interesa.
¡Hola!
Bueno, Dune nos interesa, pero esto, y a ti no me vas a decir que no, güey. Lord of the Rings, The Hunt for Gollum.
Gollum.
¿Y la otra? ¿Cuál otra? La otra todavía no tiene título. Que viene después de Hunt for Gollum. Pero a ver, ¿qué esperas tú de esta?
Te voy a decir la verdad. A mí no me emociona tanto.
¿Por qué?
porque...
Por mamador nada más.
No, 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 no. O sea, la trilogía original es la mejor experiencia cinematográfica que existe en la historia.
Sí.
Y después salieron las del Hobbit, donde también estaba involucrado Peter Jackson.
Que no son...
Y no son malas, no son pero malas, no...
No son malas.
Es debatible, güey.
Es debatible, sí. Pero esta sí va muy de acuerdo a la trilogía original.
Pero yo siento que ya, Hobbit. Ya son dos trilogías tardó muy distintas. Mucho.
Bueno, es que pasas de un hito histórico a buenas películas.
Pero, ajá, pero, o sea... Sí,
no es mala.
Yo siento que ya se tardaron para sacar esta porque... ¿Quieres que no los actores... Ya están grandes, o sea, ya se ve la diferencia.
En eso estoy de acuerdo, pero no es Viggo Mortensen. No va a llegar Viggo Mortensen a ser Aragorn.
No, 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 por eso.
Eso es lo bueno.
Recastear.
Por eso, y está genial, porque es un Aragorn más joven.
Hubieran recasteado a todos, güey.
No, porque creo, aquí es lo que yo creo, porque no estoy seguro. Creo que Frodo va a ser solo un cameo súper pequeño al final, junto con Gandalf. Y Gandalf ya estaba, ya Ian McKellen ya se veía viejo, entonces le va a quedar perfecto. Ah, sí. Y él está muy emocionado de regresar. Y son
entonces,
los
¿de qué va?
Que regresan.
¿De qué va?
Va es la historia que únicamente está escrita en los apéndices de Lord of the Rings y el Silmarillion. Ni siquiera es una obra que escribió Tolkien.
Ajá.
Juntaron todo y trataron de llevarlo acuerdo a todo lo que estaba escrito. Pero no es una historia nueva. O sea, no es algo que se inventaron como
no,
tal.
No, 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 no.
Y de lo que va es... Este camino que recorre Aragorn, que Gandalf le pide que encuentre a Gollum antes de que lo encuentre Sauron para saber qué pasa con el anillo o saber qué tanto sabe del anillo. Porque Gandalf sabe que Gollum sabe que Bilbo tiene el anillo. Y entonces quiere encontrarlo para evitar que Sauron lo agarre y pueda tener información. Y de eso va la película.
¿Es antes o después de las que ya salieron?
Es antes de, Fellowship of the Ring, pero es después de lo que viene siendo la serie.
Okay.
Que todo esto es muy debatible, porque lo que están diciendo es justo que esta película, que va a ser dirigida por Andy Serkis, va a tener una cosa no tan aventura épica, sino va a ser algo más thrill, suspenso, de investigación. Pues en el mundo de Lord of the Rings.
Ya veremos. Yo no sé.
Y la serie nada que ver. Entonces, pues, no. Pero esta película a mí sí me llama mucho la atención. Pero bueno, se nos acaba el tiempo.
Qué rápido se va el tiempo.
Se va rapidísimo.
Cuando hablas de IMAX.
Qué horror, pero pasamos a lo siguiente que no me acuerdo qué es.
Sí. Pero sí, no sé.
A lo que sigue.
Adiós.
Yo quiero arrancar este episodio ahora reclamándole a Jaco y a Luis.
Y a Luis, ¿y a hacer lo mismo? A mí.
A mí. Sí nos gustó La Oficina.
Y mucho, porque los dos sí hemos trabajado en oficinas.
O sea, a ver, defiéndete de eso ya ahora, a ver.
No, Luis, mi hija, no. ¡Seis meses! No cuenta. Bueno, nosotros nos pasó que la vimos y decíamos, ese personaje está.
Sí, le pone nombres a todo.
Tiene nombre. Uy, esto seguro pasa.
Pero me pasó algo bien curioso. La recomendé hace poquito con alguien de la chamba y también digo, no me gustó nada.
Pues porque seguro eras Anib. Tú no has visto La Oficina. Tú no has visto La Oficina. Tú no puedes
hablar. La oficina que tengas que hacer tanda, hacer fila para el microondas. Cállate.
No, Oli sí. Oli sí lo ha hecho, pero no ha visto La Oficina. Entonces, tu opinión es irrelevante. Pero bueno, habiendo dicho lo dicho, porque además nuestro productor tuvo a bien poner en la portada de ese episodio mi cara diciendo La Oficina es lo peor del mundo, cuando a mí claramente sí me gustó, pero bueno.
Clickbait.
¿De qué hablas? Pero bueno, vámonos con series. ¿Y con qué vamos a arrancar?
Vamos a arrancar con el... Se acaba de salir el nuevo tráiler de Harry Potter, que aquí a todos... Harry Potter, a todos.
No.
Ah, o sea que no, es sarcasmo. Es sarcasmo. A mí sí me gusta Harry Potter, yo sí tengo mi corazoncito, hay un espacio especial.
A mí me gustan los libros de Harry Potter, no las
películas. ¿Universal Harry Potter?
A mí.
¿No ha ido?
No,
¿no?
Hay que ir.
No. Hay que ir en el mundo de Nintendo.
Sí, también.
Ah, bueno, ese es el primero.
Yo tengo la esperanza de que las series rescaten lo que hicieron mal.
No, ya, desde Snape. Ahí va, seguro ahí va.
¿Ya viste el trailer?
No.
A ver, no me voy a meter a lo de Snape porque no voy a entrar en temas woke.
Ah, yo sí.
Pero siento
ay,
que...
¡Ay, la tele!
Sí. Son Tommy Daly. Me pasaron varias cosas con el trailer. Primero, que a J.K. Rowling le gustó.
Sí.
Entonces, desde ahí ya hay una red flag enorme. Cañón, ¿no? Sí. Luego, siento que en vez de sentirse como una reinterpretación, se siente, o sea, como con identidad propia, siento que es un producto calculado para explotar una marca que muchos tienen como muy allegada, muy apegada.
Demasiado.
Entonces, siento que es eso. Se ve bonita, sí. Los actores me parece que pueden funcionar. Los tres protagonistas, no me voy
los
más
tres
allá.
Protagonistas, el cast es perfecto. O sea,
el cast es...
Así como lo veo, se ven muy
ay,
bien.
Ay, fúnenme. No, pero, no. ¿Quién? No sé quién se aventó el comentario de que Harry Potter parece una señora lesbiana.
No fue aquí.
No, lo leí en Twitter. No,
eso
es lo
que hubiera dicho yo.
Vamos a tu cámara y ahí nos quedamos.
Sí, eso lo hubiera dicho yo, pero no fue aquí, definitivamente.
No, yo no lo estoy diciendo que lo leí y me pareció gracioso. That's it, hasta ahí lo dejamos. El actor que hace a Draco Malfoy, me parece que se ve demasiado fresa, pero creo que funciona con el personaje. Okay. Tenemos en la cabeza lo que hizo...
¿Por qué no hacerlo?
Exacto, funciona perfecto, porque o sea va en el cast, pero a comparación de lo que teníamos antes...
Va a amar la serie y va a odiar la película. Así
no
va a ser,
creo,
así es mi vida
no
con ella.
No creo así que es vaya esto. A amar la serie. No sé, a mí me dejó el trailer con una sensación como súper extraña. Siento que está...
No me hypeó.
Está bien producida, pero no tiene identidad. Es eso.
Sí, siento que sigue siendo, ¿sabes qué? Como un remake que nadie necesitó y nadie pidió.
Sí.
Yo sí conozco mucha gente que lloró con el trailer.
Ay, bueno, gente me indignó.
Yo también conozco gente que lloró con el trailer.
Neta, bueno, es que gente...
Es que Harry Potter es un producto que... Ajá. Wow. Es el nuevo Star Wars. Nos guste o no, es el nuevo Star Wars para la gente.
Okay. Y la gente es más fiel.
Y... ¿Quién sabe? Pero bueno, no sé. Yo no estoy nada emocionada. Nada emocionada.
Cero.
Pero fíjate que ver...
Yo sí estoy emocionado. Es que tiene mucho tiempo que no sale nada de Harry Potter. Lo que ha salido son como estas historias.
Esas sí me gustan. La de Animales Extraños es muy buena.
Sí, están buenas.
Exacto.
Sí, exacto.
Pero ¿sabes qué también me pasa con las pelis? Hasta la tercera iba bien. A mí me encantaron hasta las tres. Sí.
Sí. Pierde esa magia, esa chispita que tiene Harry Potter, o que tiene el inicio.
Pero mira, a ver, yo voy a confesar algo aquí. O sea, yo leí los libros, odié las películas, no, o sea, me quedé en el quinto libro y ya vi hasta la película 3, creo, después ya no vi más. Y ahorita con el hype que está viendo y la madurez que estoy teniendo, se me está antojando aventarme un maratón.
¿De qué?
De Harry Potter, pero siento que
¿de películas o de libros?
No, de películas. De libros también podría ser. No sé, o sea, como que me están dando ganas porque siento que la serie va a ser una basofia. Pero a ver, si hubieran estado de moda las series cuando salió, hubieran sido series.
Va a ser un comparativo directo. Va a ser un comparativo.
Pero es que antes no había series. O sea, cuando salió.
O haber acabado en la primera película y dejarla allí, tal vez.
No, eso sí no. Es como cuando.
Es que no puede ser la 1, la 2 y no ser la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Por eso.
O sea,
entonces estamos.
Y la verdad es que también se descrecieron muy rápido los chavos. O sea,
va a pasar lo mismo con la serie.
Sí, claro.
Y más siendo serie.
Sí, y es imposible que no vaya a haber un comparativo. Va a ser un comparativo directo de Harry contra Harry, Hermione contra Hermione, y que ya lo hay, ya está el primer video. O sea,
me gusta mucho, o sea, la chavita que escogieron es mucho más fiel.
Ganas,
y es mucho más fiel físicamente a la del libro. Sí. No vamos a hablar de Snape, no quiero que nos funen porque tengo mucho que decir. Pero siento que si se apegan más a lo que es el libro, a mí me va a gustar mucho y me va a volver a conquistar.
No sé si sea a propósito o no, por ejemplo, porque sí viene en el libro, pero... la escena, ya salió la escenita donde dice Le Dieu Sa. Y es igualita a la de...
¿Por qué te transformas en J?
Porque soy una J.
No, está bien. Habrá que ver el trabajo actoral que hacen, el trabajo que hace la casa productora. Y nos guste o no, nos hypea o no, la vamos a ver. O sea, es algo que vamos a tener que ver para poder hablar de ello. Y ustedes coméntenos si les emociona.
Me llama la atención. Y ojalá sea una peli que mantenga esa magia, digo, una serie que mantenga esa magia para que me atrape, porque si no, sí me voy a perder.
¿Por qué es de magia?
Porque, o sea, sí, pero la película, cuando te descubre en ese mundo, te atrapa así.
Claro, sí.
Y, o sea, ni la primera te gustó, ni la primera peli.
La primera la vi, dije, ok, va, te la compro.
Ok.
Pero la segunda, la tercera me gusta más. La tercera es la que más me gusta, pero no me gustó cómo estaban. O sea, el libro tercero es una cosa increíble y la peli la hicieron muy chiquita, muy cortita, muy... Sin comentarios. Pero ya bueno, hablaremos
ya
de la serie más adelante.
Saldrá y vamos a ver.
Exacto. Y ahora vamos a hablar de la mejor serie que ha existido en todo el mundo y el universo.
Véanla.
No es una serie nueva, pero...
La oficina. No, perdón.
Lo hiciste muy bien. Pero, tenemos que hablar de ella y es Yellowstone. Yellowstone es una serie de Paramount. Es una serie de Paramount Plus que ha sido de las series más vistas de Paramount y trata básicamente de una familia que tiene un rancho que se llama el rancho Yellowstone, es el papá, son tres hijos. Exactamente, son tres hijos y todos los conflictos que hay entre los hijos para quedarse con las tierras o no quedarse con las tierras o que no se las lleve el otro. O sea, suena muy banal, pero es una serie que tiene...
Huele a estiércol la serie, o sea, sí, sí huele a caballo, sí huele a macho.
Acabas de ver la serie y te limpias la tierra de todos los caballos. Sí, 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 sí.
Pero, o sea, no hay persona a la que le haya dicho no vea, que vea esta serie que no dice quiero mi hebilla y mi sombrero.
Exacto, o sea, me dieron ganas de irme a vivir para sí, allá.
Está cañón, o sea... Es una gran serie, pero hay dos spin-offs, que no son spin-offs, son
están como precuelas. Los before, ajá, 1886.
¿Cuál se hizo primero?
Primero se hizo 1920.
¿1800? ¿1800, no? Fue la primera que se hizo.
1886.
Luego 1900 y luego Yellowstone.
No, se hizo primero Yellowstone. Sí, y de ahí hicieron 1886, luego hicieron 1923, primera temporada, y ahorita están 1923, segunda temporada.
¿A qué nos referimos con esto? Para quien no lo conoce, uh-huh, es la misma familia vista desde épocas diferentes.
Exacto, en 1886 es como llegan, o sea, como todo el trayecto de todo lo que tienen que hacer se establecen ahí. En la de 1923 es como empiezan como a... 1883, gracias. Tienes razón. En 1923.
No, bueno, voy a empezar con fechas porque vamos a valer.
En 1920, sí, en la de 1923. 1900. ¿Esa? 1900. Esa está increíble porque es con Helen Mirren y con Harrison Ford. Y la serie está brutal. O sea, casi le llega al mismo nivel de Yellowstone. Pero en Yellowstone tenemos muchos personajes que son muy fuertes y que son muy entrañables. ¿Por qué la traemos a colación ahora? Porque están empezando a salir muchos spin-offs o series basadas en el mismo lugar de Taylor Sheridan, que es el que escribió todas estas.
Aventará imágenes.
Exacto. Él escribió todas estas. Escribió también Tulsa King. Escribió la de Tulsa King. Ah, la de The Landman también, que acabó la segunda temporada de una manera brutal. Entonces, sí son series, son como, dice Oscar, la serie, tu telenovela republicana favorita. Sí. Sí son muy gringas, sí es como muy cosa esta cosa del orgullo, sí, sí, de ser gringa, estadounidense. Sí,
es el típico cowboy americano que es todo poderoso, visto de negro, y soy el cowboy malo del rancho. Sí.
A madrazos, se agarran a hierrazos.
Hay unos personajes, como dices, entrañables. El personaje de Kevin Costner, que es el papá de la...
El papá
del líder del rancho, que tiene un twist ahí porque tuvo un problema con la producción. No voy a hacer spoilers. Véanla. Sí, es súper americana. Súper, súper americana. Y no, al principio lo sientes, luego no.
Luego no. Bueno, a raíz de esta sacaron ahora una que acaba de estrenar justo.
Sí,
arreglaron el problema y lo arreglaron muy bien. Sacaron The Marshals, que a mí no me encantó, solo vi un capítulo y ahí la dejé. Sin embargo, sacaron otra que se llama The Madison, protagonizada por Michelle Pfeiffer, y entonces dije, le voy a dar la oportunidad a The Madison, que no tiene nada que ver con Yellowstone, más que sucede en Montana también, en otro rancho donde justamente cruza el río Madison y es una familia que vive en Nueva York. Entonces es como la comparativa, bueno, el juego de la Madison Avenue con el río Madison. Entonces, esta trata básicamente... ¡Ay, qué bonitos! Esta trata básicamente de un... Está el esposo, que es el que sale en Guardianes de la Galaxia del papá, que se convierte en un planeta, no me acuerdo su nombre. Está el esposo que le encanta ir a...
Kurt Russell,
exacto, que le encanta ir a su ranchito, a su casita que tiene en Madison, en junto al río de Madison, y su familia nunca ha ido, pero para él ese es como su legado. Entonces no les spoileo nada, pasa en los primeros 5 o 10 minutos, tiene un accidente y entonces la familia tiene que ir a este rancho a resolver las cosas, y la mamá, que es interpretada por Michelle Pfeiffer, se da cuenta que nunca se dieron el tiempo de conocer este lugar que para su esposo o el papá de sus hijas significaba tanto. Entonces, está buena, pero es un melodrama, no un tipo telenovela, y no lo digo peyorativamente, simplemente es de, y tú y yo, y sufro, y lloran, y todo, pero los paisajes son...
No, igual en Yellowstone, los paisajes, la fotografía es preciosa, sí, los paisajes que tienen son bien bonitos.
Esta es aún más bonita, porque están en otra parte, entonces ves al fondo la montaña nevada, pero aquí está el río y se meten a pescar, o sea, el excusado aquí es como el de Shrek, o sea, no hay un excusado, es un hoyo, una letrina, en una casita con una luna... Entonces, es una buena serie si te gustan los melodramones. No es como Yellowstone.
Y eso es lo que iba. O sea, todo nace de Yellowstone. O sea, todas estas series se abren de Yellowstone hacia afuera.
Porque Yellowstone es muy buena.
Y no le dieron la publicidad aquí en México. Y entiendo el por qué. Porque no creo que sea su target. Pero a quien le he dicho vela, se acaba enamorando.
Sí.
Sí, a mí sí, me sí, la sí. recomendó ella, yo acabé comprando gorra, caballo, no se toca el tema del caballo, acabé comprando rancho.
Ahora va a poner una letrina en su jardín.
Güey, ya tengo letrina en mi jardín, pero véala.
6666. Va a salir
666. Ah, va a salir 666, que es el rancho justamente
con el que se intercambian vacas. Es un rancho real. En Yellowstone, que, pero ese está en Texas. Y va a salir Dutton Ranch, que va a ser protagonizado por los personajes de Beth. Y de este y de Rip.
Los dos mejores personajes de la
serie. Mira, muero por verla, pero me preocupa lo que van a hacer con sí, esas claro. historias. Pero ya nos tenemos que ir. Así es que nos hypeamos.
La siguiente semana. Bye. ¿O no?
¿Te gustaría reducir tus pagos de tarjetas de crédito por un 50% o tener pagos más razonables? ¡Claro que puedes! Solo llama a la línea de ayuda de deudas. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Cero deudas. Llámanos. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Llámanos. Pagado por Cero Deudas. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Pagado por Cero Deudas.
En la App Store o en Google Play Store, busca Now Media Televisión. Descarga nuestra app gratuita y podrás disfrutar la señal en vivo de los canales de Now Media y todos nuestros contenidos, no importa dónde estés.
Este fin de semana, el sábado a las 7 de la noche, en mi programa Líder Inquebrantable, no te puedes perder el programa especial que voy a hablar de Venezuela. Venezuela después del 3 de enero, el puto...
Oli sigue obsesionado con Kingdom Desert.
Sí, y además viene un nuevo Zelda. Te debe emocionar mucho.
Y vamos a seguir hablando un poquito de Pandemic, una versión que nos gusta.
Y un juego duel.
Un juego duel que vamos a empezar a hablar de ellos, pero quédense.
¿Qué onda con Pocopia? No he dormido, no he comido, no he hecho nada. Estoy obsesionada con Pocopia. Ya rebasé a este par de ñoños. ¿Qué cosa más bonita? ¿Cómo estás, Oli?
Bien. Para mí es noticia vieja. Lo chingón ahorita es Crimson Desert. Sí, claro que le voy a dar con Crimson Desert. Es el mejor juego que ha salido en años.
Crimson Desert no tiene un Snorlax cubierto de musgo.
Tiene todo lo que tú quieras.
Ya sé. ¿Crimson o Expedition?
Es como comparar Tetris con Zelda, o sea,
Tetris, nada que ver. Tetris.
Ni en chocho.
7000 veces
Tetris. Prefiero jugar 10 veces Ocarina que Tetris.
Bueno, ya sé que Pocopia es noticia vieja, pero es que ahora que me pude clavar después del hands-on y todo, la verdad es que, qué cosa más bonita. El único problema, y aquí es advertencia, es que de repente, pues, estás jugando... Ves el reloj y ya pasaron 4 horas. No media, no 20, no 2, 4 horas. Qué cosa más loca, pero qué bonito está Pocopia.
Si ese juego hubiera salido en la pandemia,
no tendríamos un hijo.
Sí, tal vez, es posible.
Pero ¿cómo vas con Crimson Desert? A ver.
Muy feliz. Hablamos de él la semana pasada y acabo de ver que IGN confirmó su 6 y siguen dándole y dándole. Y es como, dices, bueno, hablan tanto del juego que no puede ser tan malo por una...
Y seguro le están metiendo notas en SEO y les está dando un chingo de lana.
Por supuesto,
también.
Y te están sacando todas las guías y dices, ¿cómo puedes decir que es un juego malísimo si te está dando todo el contenido porque tiene 3 millones de copias vendidas ya?
Sí, de hecho ya subieron las acciones, que habíamos dicho que bajaron en cuanto salió por los malos reviews y ahorita justamente volvieron a subir y habíamos comprado Jacob.
Exacto, bajaron 30% por el lanzamiento, por las calificaciones de la prensa y después se vendieron 3 millones de copias y los... y los inversores fue como, ups, creo que sí debí tener mis acciones, y volvieron a subir más de lo que habían bajado. Uh-huh. Y después además hay otra métrica que contradice un poco los argumentos de la prensa, que eso está interesante empezar a pensar qué tanto se puede confiar en algunos medios y qué tanto no, porque por una está el user score en Metacritic, que es arriba de 8, uh-huh, ¿no? Y por otro lado está los usuarios activos. En Steam sí, pasó de ser reseñas mixtas de los usuarios el día de lanzamiento, ahora muy positivas. Y bajaron los usuarios activos de 248 mil en el pico de lanzamiento a 241. Lo que quiere decir que nadie ha dejado de jugarlo.
Yo creo que lo que pasó un poco con la prensa especializada, me atrevo a arriesgarme un poquito con este comentario, es a que como no a todo, no soltaron tantos códigos de prensa previos al lanzamiento. Y la prensa generalmente cuando lo juega a veces no tienen tiempo porque es muchísimo trabajo el que se tiene que hacer. Y es un juego al que le tienes que meter mucho tiempo al principio para ir entendiendo cómo funcionan los controles, en qué mundo estás, el primer puzzle que sí es un poco lento y de repente como sí, que no sabes por dónde. Y al ser un juego de una casa productora, desarrolladora nueva, yo creo que dijeron, es que está mal hecho. Y se fueron con esa idea en vez de tomarse el tiempo de verdad probarlo. Y hubimos muchos medios a los que nos lo dieron el día del lanzamiento cuando ya habían salido esas reseñas negativas. Entonces, entiendo que además no es un juego para todos. Por ejemplo, yo es un juego que a mí no me encantaría jugarlo. A ti sí te encantaría. Eso lo entiendo muy bien. Pero creo que como prensa tienes que aprender a ser objetivo y no basarte en suciedad mental que tengas. Y con esto me refiero justo a lo que estaba diciendo de como es una casa nueva, entonces no confío, entonces está mal. Siento que mucha prensa se fue por ahí y ahorita les están dando un revés.
Por ahí y por... Además, creo que les falta también la humildad de cambiar de opinión a veces.
En IGN porque, no puedo creer que mantengan sus 6.
Exacto. El juego, y eso que es lo último que quería mencionar antes de cambiar de tema, es el equipo impresionante que tienen para responder ante el backlash que han tenido y arreglar errores y arreglar, no arreglar, mejorar la experiencia de usuario, porque como tal no estaba roto el juego. Agregaron puntos de fast travel, de viaje rápido, mejoraron la estamina al volar, uh-huh, han mejorado cosas como de calidad de vida que han hecho que el juego sea mucho mejor.
¿Dónde está el fast travel?
El fast travel hay un montón ya. Y entiendo, en realidad, entiendo que al principio no haya habido tantos, porque hay un sistema de islas arriba que tienen muchos, y de ahí te puedes aventar y llegar básicamente a donde tú quieras. Pero, bueno, entendemos que los jugadores muchas veces quieren las cosas más fáciles y directas.
Como que el review que más he visto que se repite es un juego al que le tienes que dar unas 10 horitas para que uh-huh, vuelva loco.
Entre más lo juegas, más te gusta. Es impresionante uh-huh, lo que te atraba. Pero sí que quiero... felicitar al equipo que tienen, porque han respondido, ya van 3 parches por lo menos, que mejoran el juego, y eso te habla, yo nunca había visto un juego que responda tan rápido a arreglar cosas y a mejorar la experiencia, que en una semana te sacan ya 3 parches de gigas.
Eso iba a ser Lifeguard.
Ya quitaron la IA, por cierto, que High ustedes guard, estaban hablando de eso la vez pasada.
Para mí eso está chido.
Ya lo quitaron. Para eso está super. Ya lo quitaron, ya todo es arte de hecho por gente. Entonces, son cosas que te das cuenta que responden luego.
¿Para cuándo?
Ya ayer. Ayer cayó, ayer mejoraron los controles.
Entonces, ayer esto es lo una estamos cosa que yo nunca el 29 había visto. O sea, el 28 de marzo.
Sí, bueno, a eso hay que mencionarlo. Entonces, pues bueno, la verdad, interesante. Y lo que sigue, que me gustaría mencionar para el equipo de Pearl Abyss, que son los desarrolladores de este juego, es un juego que se llama Doki V.
Ajá.
Van a seguirle dando mantenimiento a Crimson Desert, van a seguir sacando parches. Se rumora que va a haber un multiplayer y DLC con más contenido. De hecho, acaban de sacar 5 monturas nuevas. Pero después pasan a este juego que se llama Doki V. Uh-huh. Es interesante y lo quería mencionar porque estas imágenes que están viendo en pantalla son de hace 5 años, o que vieron en pantalla, son de hace 5 años o 4 años.
Puso a Star Fox el producer.
Y se ve increíble, pero no tiene nada que ver con Crimson Desert.
Nada.
O sea, tú ves el estilo gráfico de uno y otro, es el mismo motor, pero uno es como un Pokémon hecho en K-pop.
Sí, como un Splatoon.
Es una fantasía medieval impresionante.
Ajá.
Los dos son de los mejores juegos gráficamente que he visto en mi vida. Entonces, no sé qué vaya a ser este nuevo juego. Es como un Pokémon GTA.
Pero es más de peleas, ¿no? Se ve como de peleas. Bueno, no, como
es
GTA.
Como de exploración de una ciudadcita. Uh-huh. Y hay animalitos curiosos. Entonces, no sabemos más. Se rumora que en 2 años va a estar listo ese juego. Entonces,
y lleva un rato en desarrollo.
Lleva ya un rato en desarrollo, pero lo pararon para terminar Crimson Desert y ahora sí ya van a
dedicarse. Y si usted tiene colchones o algo de fierro viejo que venga pasando aquí ahorita.
Les recomiendo que busquen el trailer. Es una cosa interesante, muy interesante de ver lo que están haciendo los estudios asiáticos.
Sí, eso por un lado. Y por el otro yo quisiera hablar. Hay muchísimas personas que están como con esta esperanza del remake de Final Fantasy IX. A ver, no se ha confirmado que se vaya a cancelar, pero sí se congeló. O sea, ahorita está como congelado el proyecto y la cosa no pinta bastante bien porque no hay noticias, no hay movimiento real. No está muerto, pero tampoco está vivo, básicamente. Y había gente que ya esperaba que se hiciera el anuncio. Y se sabe que el proyecto está en problemas desde hace meses, por un lado. Y no se sabe si está cancelado o en pausa indefinida. Entonces, pues, esa es la noticia que tenemos para todos los amantes de Final Fantasy 9 Remake.
Y pues, ¿quién sabe? Porque Square Enix ha estado sacando cosas de Final. Y
a ver, ni siquiera ha sido anunciado oficialmente este remake.
Yo creo que si acaso remake se atrasa un poco. Pero bueno, habrá que ver qué avisa Square Enix. También una mala para los usuarios de PlayStation es que vuelve a subir los costos. La consola base de colector de discos sube $100 a $649. Uh-huh. La digital a $600 y la Pro a $900. Sí. 18 mil pesos para jugar en un PlayStation Pro. Ya es
muchísimo.
Es muchísimo. Es increíble. Pero bueno, tiene que ver con cómo está la industria.
Sí, de que Xbox subió los... Se supone que la nueva Phil Spencer, discúlpenme, todavía no me sé su nombre, está buscando está buscando tratar de bajar los precios de Game Pass. Si lo logra, sí sería un súper revés ahorita para cómo está la industria.
Está el rumor de lo de Netflix,
sí, pero eso no suena chido. O sea, que te vayan a meter anuncios mientras juegas videojuegos, no manches. O sea, eso sí. Pero sí, bueno, vámonos con las noticias que están confirmadas y que son noticias mucho más amables. El remake de Life is Strange. No, remake, perdón. El nuevo lanzamiento de Life is Strange Reunion. Se ve muy bonito. Sí, a mí me gustó mucho ese juego.
Mí, esos no son para mí, pero...
Bueno, pero para mí sí.
Hay varios juegos que vienen este mes que se ven interesantes. También está Darwin's Paradox.
Ajá.
El 2. Ese le va a gustar, yo creo, que a Jaco, el del pulpo.
¿Son furros?
Que es plataformero de un pulpito que luego se disfraza de Snake. Va a salir Tomodachi Life Living the Dream, que es como los Sims, pero con Miss.
Ajá.
Pragmata sale el 17.
Ya hablamos de Pragmata.
Masters se of Albion es el que espero yo más de este mes.
¿Qué vas a hacer cuando salga Masters of Albion con Crimson?
Voy a jugarlo un rato en la PC y luego voy a seguir jugando Crimson Desert.
Sí, ¿Algo que dijiste tú?
El resto del año. Voy a jugarse Payball definitivo, pero ahí voy a ver.
Cruzaré
ese puente cuando llegue a él.
Lo que me pareció muy interesante es que la gente se está quejando de que Crimson Desert es un juego muy largo y muy lento y dedicarle mucho tiempo. Y tú dijiste, pero no tengo prisa. Y si es cierto, o sea, saldrán otros, irás, regresarás.
Yo lo pienso como el Skyrim de nuestra generación o de esta década.
Tampoco.
Acábame de escuchar. Skyrim, cuando salió, era un juego masivo que decías, esto va a tomar 500 horas, entonces te tomas un año, dos años, tres años, si lo quieres jugar y ver todo. Si quieres jugar la historia, pues te echas ahí, ves cómo le haces porque está difícil.
La historia de Crimson Desert, ¿cuánto dura?
No sé, 120, ¿no?
Dijeron que eran 120.
No te puedo decir nada de la historia, güey.
¿No has hecho nada?
Acuérdate que es completo.
El capítulo 4, pero he hecho todo lo que hay alrededor.
Tengo
dos gatos con armadura, dos perros con armadura.
Es de hacer un zoológico.
Dos caballos legendarios. Sí, me fui por la tangente. Pero bueno, hay dos cosas que me emocionan. Nada más para acabar rápido con lanzamientos. El Versus de Invincible, que es un juego de peleas basado en Invencible. Uh-huh. Sale el 30. Zaros también sale el 30. Uh-huh. Y ya.
The Seven Deadly Sins también, Origin.
Ese también. Uh-huh. Pero ese ya salió, según yo.
¿Ya?
Lo que más me emociona para hablar ya en el poquito tiempo que nos queda es el leak que sucedió
de
un nuevo Zelda. Bueno, no un nuevo Zelda, el remake de Ocarina of Time, que se espera para Navidad. El leaker que lo filtró, pues es alguien que le atina constantemente a sus anuncios. Entonces, parece que en el 40 aniversario de Zelda vamos a tener otro remake de Ocarina of Time.
¿Ahora sí van a hacer algo o qué?
Yo creo que sí, porque los japoneses son más de aniversarios de 10 en 10. Y pues bueno, para el Ocarina tuvimos una bastante buena mejora gráfica. Para el 3DS. Entonces ahora para el Switch 2, pues decía Luismi que a ver si lo hacen tipo Breath of the Wild, aunque yo creo que va a ser más un estilo gráfico tipo Bonanza, que es bastante bueno y adaptado a lo nuevo, pero manteniendo la fidelidad. Y también se rumora que viene un Star Fox en verano, al estilo de los clásicos.
Sí. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Quédate a Juegos de Mesa y yo me voy a jugar Pocopia. Sí, bye.
Nos vemos en Juegos de Mesa.
En un momento regresamos a Ludólogos.
Retomando lo de la semana pasada, queremos mencionar Pandemic. que hablamos la semana pasada de Pandemic y muchas de sus versiones, pero en esta ocasión vamos a hablar de
Cthulhu.
Cthulhu.
El reino de Cthulhu. Ya habías estado.
Yo también. Sí. Entonces, queríamos mostrar este pequeño juego que tiene mecánicas diferentes. Tiene investigadores, que no sé si se alcanzan a ver.
¿Cómo que si se alcanzan a ver estos? Aquí están, mirad.
Cámara 1, que tiene investigadores, cultistas y
demonios.
Y estas cartas de tus investigadores, que tiene esa dinámica, que creo que no hemos hablado mucho de juegos de...
Lovecraft.
De Lovecraft, ¿no?
Hemos mencionado un par nada más, pero de pasadita, creo.
Que tiene como... comparte esta mecánica similar de la locura y de que eres un investigador y que te vas volviendo loco. A mí me gustan mucho esas temáticas como de... Arkham Horror.
A ver si un día traemos el Arkham Horror.
Elder Sign.
Elder Sign no me gusta.
A mí sí me gusta.
Es demasiado random con los dados. Pero...
La mayoría de los títulos.
No tan random, pero el Arkham Horror está bien chido. Es de cartas completamente el que tengo yo. Uh-huh. Y pues está súper bien porque todo es la estrategia que haces tú. Cuando quieres, lo armamos. Aquí está el mapa. Si no me lo puede poner el producer. Es un poco más pequeño que el mapa de Pandemic. Y como pueden ver, tiene unos portales que son estos de acá. Y los puedes usar como investigador para viajar de una sección a otra del mapa. Lo único es que cuando pasas por el portal tienes que tirar este dadito, que es el dadito de la locura. Y entonces cada investigador tiene un contador de locura. Cuando dependiendo de lo que te salga en el dado, es lo que quitas de locura. Y cuando pierdes toda, volteas la carta del investigador, que tiene todas ahí, Jaquito. Y el castigo por estar enloquecido es que pierdes acciones por turno y además pierdes algunas de las habilidades que tiene. Por ejemplo, el mago puede tener 8 cartas. Una vez que enloquece, tiene 7. Puede entregar reliquias gratis y eso lo pierde cuando enloquece. Y además debe empezar a quemar sus reliquias cada turno que juegue. Entonces, tiene esta mecánica justo que dice Jaco de la locura que tienen en común los juegos de Lovecraft. Los investigadores además tienen habilidades bastante padres.
Sí.
Y es un juego que, como tiene esta parte de los cultistas y los demonios, lo que pasa es que en vez de un brote que pasaría normalmente en un Pandemic común, lo que pasa en este caso es que sí se expanden los cultistas, pero viene un demonio. Lo cual es peligroso porque si un demonio llega a los portales, se libera un primigenio, que son estas cartas que van hasta arriba, y que pues son justo los demonios lovecraftianos, que si me lo puedes poner por acá, estos son los... Son estos, ¿no? Este es Cthulhu. Si sale Cthulhu, en ese momento ya perdiste. El mundo se sumerge en una era de demencia, caos y destrucción. Habéis perdido. Es lo que dice la de Cthulhu. Y se supone que va... Sí, claro, porque es español de España. ¿Qué te digo?
Todos tus juegos también son español de España.
Pues sí, padre, ¿no? La mayoría, güey. Es raro que se traduzcan aquí. Pero bueno, estos son los primigenios que salen y cada uno desemboca un caos diferente. Entonces, es interesante porque vas liberándolos y dependiendo en qué etapa vas, la cantidad de problemas que van sucediendo, además de lo que dicen las cartas. Es un juego que es difícil porque siempre ganarle a estos tableros tiene su nivel de complejidad. Pero además, si llega un demonio y se mete a un portal, se libera esto, que además saca a su vez otro demonio, que esa es otra mecánica que puedes eliminar cultistas, pero los demonios cuestan más trabajo, evidentemente. Y cada que sale un demonio se van moviendo, entonces siempre se mueven hacia el portal más cercano. Estos van liberando demonios y se puede hacer una reacción en cadena en la que sale un demonio, se mete a un portal, sale otro. Si se te acaban los demonios, pierdes. Si se te acaban los cultistas, pierdes. Si se revela Cthulhu, pierdes. Y no me acuerdo qué otras maneras
supongo de perder. Supongo que sí, hay muchas formas se vuelve loco dos veces un investigador, ¿no?
Creo que una vez que te vuelves loco ya no te puedes volver a volver loco.
Pero sigues teniendo...
¿Sigues teniendo qué? Esas son tus acciones. El numerito es la cantidad de acciones que tienes por turno. Hay uno que tiene 5 acciones, los demás según yo tienen todos 4. Y cuando enloqueces justamente pierdes una acción por turno. Entonces, está bastante interesante cómo está hecho esto. Obviamente, en vez de erradicar una enfermedad, vas eliminando cultistas. No sé cómo interpretar eso, si es de una manera bélica o tal vez de una manera educativa. Pero...
bélico, bélico.
Definitivo. Pero bueno, la verdad, esta es un juego que a mí me divierte mucho. Creo que es bastante padre para introducir a la gente a juegos de mesa tal vez un poquito más complejos. Como lo es Pandemic, en Pandemic siempre es un buen juego introductorio siempre para la gente. Siempre es un buen juego. Man. Y esta versión, siempre la verdad, yo la he jugado con mi familia y ajá, ha sido un hit cada vez que la he jugado. Sí, me la llevé unas vacaciones y llegó un punto en el que yo ya así de que me iba a echar una palapa y ellos seguían jugándolo.
¡Órale!
Y incluso mis primos, que no los veo seguido, a cada rato me recuerdan así como, oigan, ¿cuándo volvemos a jugar tu juego de Cthulhu? Entonces, sí es un juego que... no lo he visto tanto que la gente lo tenga.
Yo lo conozco por ti, la verdad.
Pero a mí me encanta, es de mis favoritos de la colección. Para jugarlos así en cualquier día que no tienes idea de qué jugar, este lo sacas y en general funciona.
Los pandemic funcionan siempre.
Y además, pues puedes tardarte 45 minutos y ganar, o puedes tardarte 15 y perder. Entonces,
este lamentablemente solo es para 4 jugadores.
Sí,
solo para 4. De 2 a 4 jugadores. Y dice que las partidas duran alrededor de 40 minutos.
Sí, bien lo dijiste. Y creo que justo el sweet spot es 2 o 4. Porque de 2 puedes jugar con 2 y 2 personajes. Mm. Se pone bastante padre. O cada quien uno. Y de 4, pues se pone bueno, como todo buen Pandemic. Pero bueno, tenemos otro juego en la línea.
Sí.
Este, pues ya habíamos platicado un poco de Pandemic. No nos expandimos tanto más en él porque pues ya lo platicamos. Si quieren, vean el capítulo pasado de Ludólogos en YouTube. Ahí está. De hecho, nos aventamos una sesión larga. Bueno, Jaco
y Luis
hablando de los diferentes Pandemics que hay. Y todavía faltó el Legacy, que lo iba a traer, pero... se me olvidó.
Pero ya habrá una de juegos Legacy, yo creo, ¿no?
Estaría bueno.
No va a pasar.
Hay otros Legacy también que podemos hablar sin el dilema del rey. Pero tenemos King of Tokyo. Esta es la versión dual.
La versión dual.
Nuestro querido producer tiene otra versión que es el King of Monster Island, creo que se llama.
Sí.
Y que, creo que son las dos versiones que me gustan nada más en King of Tokyo.
Exacto. Creo que King of Tokyo es muy popular. Si no lo han jugado, sí, ¿qué hacen? Pero sí es muy Ameritrash.
Pues a mí no
muchos
me gusta.
Dadazos y como poca estrategia.
Sí.
Entonces, es creo que, o sea, es muy, muy casual, que no tiene nada de malo, pero creo que de la fórmula de King of Tokyo, justo salieron King of Monster Island y King of Tokyo Duel, que ambos creo que mejoran muchísimo el concepto original.
Sí, definitivo. Para mí son las dos versiones. El argumento está bien chido porque es como una revistilla vieja. Se va a hacer padre cómo está pensado esto, como sensacionalista de monstruos. Estoy tirando todo el set.
¡Qué desastre!
Vamos a sacarlo rápido en lo que explicamos. Los juegos Duel creo que han sido de las mejores invenciones. No sé qué tan recientes.
No sé qué tantos he jugado, pero sí.
¿Qué tantos has jugado? Yo tengo varios y cada vez más me convence cuando veo un juego Duel comprarlo. Porque es muy fácil justamente cuando estás en casa... con una persona más, por ejemplo, yo con Mon, o alguien con un amigo, o alguien, no sé, una pareja, de jugar este tipo de juegos que son más pequeños, enfocados justamente en dos personas, que son rápidos y que son fáciles de sacar y empezar a jugar. Paso algunas partes. Este es...
Qué bueno, no hemos hablado de King of Tokyo, no lo trajimos una vez,
creo
no sé.
Que no, ¿eh?
Pero bueno, es la temática es que cada jugador es un kaiju. En King of Tokyo tienes que invadir Tokio. Uh-huh. Y la mecánica principal son dados, que son dados de 6, que algunas... o sea, es como un cubilete, pero rebuscado. O sea, tienes dados de 6 caras. Una es para pegar, una es para curarte.
Aquí están los dados.
Y otra es para comprar cosas. Pero justo la mecánica de los dados creo que es la que funciona como para trascender a King of Tokyo Duel y King of Monster Island. Que yo creo que en la próxima sesión podemos hablar de King of Monster Island.
Sí, es una buena idea justamente para seguir un poquito con esta línea. Lo que es, cada quien tiene su propio tramo. Cada quien tiene uno de estos tokens. Ahorita los saco de aquí. Y lo que vamos a hacer es tratar de ganarle al otro. No sé si ya la abrimos, pero Ahorita no.
No hacer nada. ¿Estás bien? ¿Estás bien?
Cada quien
una vez.
Cada quien tiene uno de estos tokencitos. Y lo que tenemos que ir consiguiendo con nuestros kaijus es ganarle al otro en fama.
Ajá.
Y la otra.
Destrucción.
Y destrucción.
Sí.
Entonces.
O sea, pero los tokens los compartimos.
Sí.
Ese track
es moverlo hacia el lado de uno.
Ajá, estamos
o del otro.
Como jalando la cuerda.
Justo. Tienes toda la razón, lo dije mal. Los dos somos los dos y vamos según lo que tiene cada monstruo en su tarjeta de vida y de fama, es como se van a ir moviendo estos tokencitos. Claro. Entonces vas tirando los dados cada partida y es igual, es este sistema como de cubilete en el que vas juntando, tienes que tirar tres veces y cubilete vas juntando tus daditos. Son seis dados rojos que son los base. Y tienes dos dados adicionales que con ciertos poderes y ciertas cartas puedes ir teniendo dados extra en cada tirada.
Exacto. Pero y cada uno tiene una habilidad especial, entonces es importante el kaiju que escoges al inicio y están estas cartas que son como modificadores que van ayudándote o que van afectando a la otra persona. Entonces,
esas cartas se compran con estas fichitas que son las...
Hora de la merienda.
Son como la moneda del juego, digamos, que son fichas de energía.
Fichas de energía,
sí. Si no me equivoco. Entonces, esas también van saliendo en los dados, es el rayito. Cada cara del dado hace una cosa diferente. La garrita es daño, el rayito es energía, la estrellita es fama y...
Los signos de admiración son las habilidades que tienen los kaijus.
Los kaijus.
Cada kaiju en la esquina inferior izquierda tiene una habilidad que puedes usar tus dados para canjear esos signos de... Que al productor le vale madres. que si tiras dos signos de interrogación por ejemplo acá, puedes avanzar uno de fama o uno de destrucción.
Y además
entonces, cada
pues,
uno tiene diferentes habilidades.
Y además tiene estas piececitas, básicamente, nada más para acabar, que alteran el mapa y obviamente y solo puedes usar las de tu kaiju. Uh-huh. Tienen aquí el dibujito del kaiju. Entonces, así puedes hacer más, por ejemplo, aquí puedes recuperar vida o energía, o puedes hacerle más largo el camino a tu rival o más corto el camino para ti. Entonces, básicamente es llevar el token al lado que te conviene del mapa para ganarle a tu rival. Es un juego bastante sencillito, bastante rápido.
Yo creo que este es de los mejores duel como para jugar con alguien que no es tan afín a los juegos de mesa. Pero bueno.
Jueguito rápido, recomendación de Ludologos.
Nos vemos la próxima semana. Gracias, Soli. Los amo.
Bye. Bye.
La familia es el lugar donde todo comienza. Por eso, del 27 de febrero al 1 de marzo, en Monterrey, llega el Congreso Internacional de las Familias. Un encuentro de primer nivel, donde encontrarás respuestas claras a los desafíos reales de hoy. La pareja, la crianza, el diálogo entre generaciones y la estabilidad de nuestras finanzas familiares. Este congreso no te lo puedes perder. Regístrate hoy en www.cifam.org. Te esperamos.
Soy electricista.
Soy camionero.
Trabajo en la construcción.
Como ellos, usted trabaja duro y por la falta de tiempo no se mantiene informado de las leyes del IRS y queda endeudado por miles de dólares, poniendo en riesgo a su familia, su cuenta bancaria y su estado migratorio. Hable con nuestros expertos ahora mismo para ayuda inmediata. Llame al número que aparece en pantalla. ¿Deudas de impuestos comercial o personal? ¿Impuestos de 1099? ¿Congeló el IRS su cuenta? ¿Llamó el IRS a su empleador? ¿Debe $10,000 o más al IRS? Nosotros conocemos su problema y podemos ayudarle. El IRS tiene un programa llamado Oferta en Compromiso que podría reducir sus deudas tributarias por menos de lo que debe. Además, podemos declarar sus impuestos atrasados y corregir cualquier error si debe $10,000 o más al IRS. Hable con nuestros expertos ahora mismo para ayuda inmediata. Llame al número que aparece en pantalla. ¡Llame ya!
La familia es el lugar donde todo comienza. Por eso, del 27 de febrero al 1 de marzo, en Monterrey, llega el Congreso Internacional de las Familias. Un encuentro de primer nivel, donde encontrarás respuestas claras a los desafíos reales de hoy. La pareja, la crianza, el diálogo entre generaciones y la estabilidad de nuestras finanzas familiares. Este congreso no te lo puedes perder.
Regístrate hoy en www.cifam.org. Te esperamos.
Hola, amigo. ¿Estás viviendo el sueño americano? Con un estatus legal adecuado, este país ofrece enormes beneficios y oportunidades que tú te mereces. Tú y tu familia pueden ganar más dinero y vivir una vida mejor. Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Inmigración Nacional, nuestros representantes te muestran el camino correcto para vivir aquí, en los Estados Unidos, legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Y ahora mismo, las leyes están a tu favor. Así que no te pierdas esta oportunidad. Incluso si crees que no calificas, llámanos. Nuestros representantes te atenderán en español. Ofrecemos una forma accesible para ayudarte. Permanece en este país y acaba con el miedo. Vive una vida mejor y más próspera. Llama ahora y deja que nuestros servicios legales te ayuden. Llama hoy mismo. Estamos aquí para ti.
Si no estás aquí legalmente, puede que no dures en este país mucho tiempo. Piensa en el daño que eso causaría a tu familia. El gobierno actual es estricto con la inmigración y se pondrán aún más estrictos. Si no estás aquí legalmente, podrían expulsarte del país. Si no quieres que eso suceda, llama a la Línea Nacional de Ayuda de Inmigración ahora. Antes que llamen a tu puerta, llama a la nuestra. Te ayudaremos a permanecer legalmente en Estados Unidos.
Llame al 877-741-1381.
Con un estatus legal adecuado, este país ofrece enormes beneficios y oportunidades que tú te mereces. Tú y tu familia pueden ganar más dinero y vivir una vida mejor. Deja de ser indocumentado y no te escondas. Llámanos. Nuestros representantes te atenderán en español. Ofrecemos una forma accesible para ayudarte. Permanece en este país y acaba con el miedo. Vive una vida mejor y más próspera. Llama hoy mismo. Estamos aquí para ti.
La familia es el lugar donde todo comienza. Por eso, del 27 de febrero al 1 de marzo, en Monterrey, llega el Congreso Internacional de las Familias. Un encuentro de primer nivel, donde encontrarás respuestas claras a los desafíos reales de hoy. La pareja, la crianza, el diálogo entre generaciones y la estabilidad de nuestras finanzas familiares. Este congreso no te lo puedes perder. Regístrate hoy en www.cifam.org. Te esperamos.
Si no estás aquí legalmente, puede que no dures en este país mucho tiempo. Piensa en el daño que eso causaría a tu familia. El gobierno actual es estricto con la inmigración y se pondrán aún más estrictos. Si no estás aquí legalmente, podrían expulsarte del país. Si no quieres que eso suceda, llama a la Línea Nacional de Ayuda de Inmigración ahora. Antes que llamen a tu puerta, llama a la nuestra. Te ayudaremos a permanecer legalmente en Estados Unidos.
Llame al 877-741-1381.
Peleo del seguro pueden ser abrumadores. Ahora hay una solución. Presentamos VeraMed Health, un proveedor acreditado de Medicare especializado en suministros de pruebas de diabetes de vanguardia, incluido el revolucionario monitor continuo de glucosa. Manejamos todo para asegurarnos de que tenga todos sus suministros cuando los necesite y a poco o ningún costo. Así es como funciona. Solo llámenos y nuestros coordinadores se ocuparán de todo. Ellos contactarán a su médico para obtener los suministros adecuados y hacer una entrega gratis en su casa. Si es diabético, VeraMed está aquí para ayudarte. Llámenos ahora para ver si calificas. Disfrute de la mejor calidad de vida mientras nosotros nos encargamos del resto. Deja que VeraMed Health haga el trabajo por ti. Llame ahora.
Llame 1-877-602-0285. Eso es 1-877-602-0285.
Hola, amigo. ¿Estás viviendo el sueño americano? Con un estatus legal adecuado, este país ofrece enormes beneficios y oportunidades que tú te mereces. Tú y tu familia pueden ganar más dinero y vivir una vida mejor. Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la Línea de Ayuda de Inmigración Nacional, nuestros representantes te muestran el camino correcto para vivir aquí, en los Estados Unidos, legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Y ahora mismo, las leyes están a tu favor. Así que no te pierdas esta oportunidad. Incluso si crees que no calificas, llámanos. Nuestros representantes te atenderán en español. Ofrecemos una forma accesible para ayudarte. Permanece en este país y acaba con el miedo. Vive una vida mejor y más próspera. Llama ahora y deja que nuestros servicios legales te ayuden. Llama hoy mismo. Estamos aquí para ti.
Soy electricista.
Soy camionero.
Trabajo en la construcción.
Como ellos, usted trabaja duro y por la falta de tiempo no se mantiene informado de las leyes del IRS y queda endeudado por miles de dólares, poniendo en riesgo a su familia, su cuenta bancaria y su estado migratorio. Hable con nuestros expertos ahora mismo para ayuda inmediata.
El siguiente programa es un anuncio pagado por la línea de ayuda de impuestos.